Buenos días, hermanos. Es para mí siempre un gozo estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema muy interesante. Nos seguimos con la carta de Pedro. Y pues el tema que vamos a ver hoy, pueden ver ahí el título, el orgullo y la ansiedad. Creo que es un tema que nos involucra a todos, tanto por el orgullo como por la ansiedad. Creo que todos nos vemos ahí reflejados un poquito. Entonces, vamos a continuar sobre lo que vimos la semana pasada con el pastor Raúl, que él tomó la primera parte del capítulo 5. Él nos habló de este mensaje que venía hacia los ancianos. Sin embargo, vimos que también esa aplicación, al aplicar ese pasaje, viene para todos los que tenemos ovejas a nuestro cargo, ya sea personas que estamos enseñando la Biblia, o padres de familia, o alguien que está dirigiendo algún estudio. Entonces vemos ahí esa exhortación a que seamos ejemplos de la grey. Y hoy vamos a continuar sobre el capítulo 5, viendo los versículos del 5 al 7, y comienza con una instrucción hacia los jóvenes, una instrucción que dice que los jóvenes tienen que sujetarse a los ancianos. Y después viene una exhortación para toda la congregación hacia la humildad. Toda la congregación tiene que estar viviendo en humildad, y esta humildad es la forma en la que damos respuesta a la ansiedad. Entonces vamos a recordar el contexto de nuestra carta, y Pedro le está escribiendo a una iglesia en medio, él dice, están en medio de un fuego de prueba. Están en medio de persecución, están en medio de una situación muy complicada como iglesia, y es a quienes Pedro les está dirigiendo esta carta. Entonces, esta iglesia, hay personas que están pasando por tribulaciones pues mucho más complicadas tal vez que las que cualquiera de nosotros podamos vivir en estos momentos, ¿no? Ellos estaban poniendo su vida en riesgo al ser cristianos, había una persecución en contra de ellos, había tribulaciones que estaban pasando, y ellos estaban en una situación bastante difícil, por lo que el futuro cercano para ellos pues no pintaba siempre lo mejor. Su futuro era muy incierto, lo que ellos veían hacia adelante no lo podían percibir y no tenían ninguna seguridad de lo que iba a pasar el día de mañana. Entonces, al ver todos estos problemas que estaban sobre ellos, seguramente estaban pasando por momentos de ansiedad. Y Pedro les escribe precisamente en este sentido, ¿no? Les habla de la ansiedad. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha experimentado ansiedad. Todos, ¿no? A lo mejor unos más, otros menos, pero la ansiedad es algo por la que todos pasamos en diferentes momentos de nuestras vidas, porque no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos cómo se va a resolver el problema que tenemos. Tal vez hoy mismo alguno de ustedes no pudo dormir bien porque estaba pensando en ese problema que trae encima y que dices, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Qué va a pasar? De eso se trata nuestro texto del día de hoy. O sea, ¿cómo vamos a enfrentarnos con esa ansiedad que muchas veces llega a nosotros y que refleja lo que es el orgullo en nuestras vidas? Vamos a ver cómo se relaciona la ansiedad con el orgullo. Entonces, el texto que estamos estudiando el día de hoy, vamos a ver cuál es el consejo del Espíritu Santo para enfrentar la ansiedad. Vamos a orar para que Dios nos guíe. Señor Dios, bendito Padre, te damos muchas gracias por esta mañana que estamos aquí reunidos. Te damos gracias por pues la preciosa salvación que tú nos has regalado, Señor, porque solo en ti hay salvación, solo tú puedes hacer ese milagro en nuestras vidas. Y te damos gracias y te alabamos porque tú nos has rescatado y nos has sacado de las tinieblas y nos has traído a la luz, Señor. Te pedimos que el día de hoy tú guíes la enseñanza que vamos a compartir, que sea tu Espíritu, Padre, el que hable a nuestros corazones, que me hable primeramente a mí, Señor, y que hables también a cada uno de mis hermanos y nos enfrentes al orgullo y a la ansiedad, Señor. Queremos ser obedientes a tus palabras, queremos ser obedientes a tus principios, Señor, y vivir poniendo nuestra confianza solamente en ti. A ti oramos y en el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Antes de comenzar con el pasaje que vamos a ver el día de hoy, quiero que abran sus Biblias en Mateo 11:29. Y es un pasaje que se relaciona mucho con el tema que vamos a ver hoy. Jesús les dice a sus discípulos: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, observen este versículo y vean cómo Jesús le está pidiendo a sus discípulos que aprendan de él, se aprendan de mí, porque soy manso, soy humilde de corazón. Y la recompensa a la mansedumbre y a la humildad, dice, es el descanso para vuestras almas. Ese descanso que tanto anhelamos, esa paz con la que queremos dormir, esa paz con la que queremos vivir cada día, dice, es el resultado de ser mansos y humildes. Lo que Jesús nos enseña es totalmente contrario a lo que el mundo de hoy y el mundo en aquellos días enseñaba constantemente. Es totalmente contrario a lo que vemos cada día que nos bombardean en la televisión, en las películas, en los espectaculares, en las clases, en las conferencias, en todos lados donde tú vayas, los 365 días del año, 24 horas al día, estás recibiendo una influencia que va en contra de estas enseñanzas de la Biblia, va en contra de la humildad. Y se oponen por completo a lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Nosotros normalmente vamos a escuchar que el mundo nos dice: tú puedes hacerlo, en ti está el poder, tú lo vas a lograr, tú lo mereces, solo hazlo. Eso es lo que el mundo nos enseña constantemente y nos dicen que nosotros podemos, que nosotros tenemos la fuerza, que nosotros vamos a lograr lo que nosotros tenemos con qué hacerlo, que nosotros merecemos las cosas. Y eso es lo que el mundo constantemente nos está diciendo y muchos de nosotros hasta nos la creemos. Vivimos así, vivimos en este mundo creyendo que realmente merecemos las cosas, vivimos creyendo que podemos hacer las cosas por nosotros mismos, cuando no es así. No es lo que Dios nos enseña. Esto es lo que Satanás quiere que tú pienses y que creas. Y por eso, como consecuencia de estas enseñanzas, el mundo está muriendo en depresión, el mundo está muriendo por la hipertensión, el mundo está muriendo por ataques cardíacos, tienen cáncer, tienen todos esos problemas. ¿Por qué? Porque no tienen paz, porque no hay gozo, porque no están descansando, porque sus almas no tienen lo que viene como consecuencia de la humildad. Estas enseñanzas del mundo nos separan de Dios y nos roban la paz que Dios quiere darnos. Esa paz que viene por vivir conforme a la voluntad de Dios, cuando tú vives conforme al mundo, te es robada, te es quitada, te es arrebatada y no puedes tener esa paz porque no estás viviendo lo que Dios quiere para ti. La humildad es un rasgo humano que no es muy popular en nuestros días. Si tú vas a la televisión y prendes y ves un programa de entrevistas, nunca vas a ver que alguien está hablando de que seas humilde. En tu empresa nunca vas a ver que le van a dar un premio a la persona más humilde de la empresa. Si tú vas a una marcha de estas que están muy de moda por la diversidad, ¿tú crees que ahí hablan de ser humildes? ¿No? Entonces, en ningún lugar vas a ver que se habla abiertamente de ser humildes y que se promueve el ser humildes y que quieren que seamos humildes. Eso no lo vas a ver en el mundo. Si tú vas a una librería hoy en día, si agarras, no sé, Amazon, si agarras Gandhi y buscas en la sección de autoayuda, ¿cuántos libros de humildad crees que encuentres? No muchos. Si es que encuentras alguno, ¿verdad? Y la razón básica de esto no es difícil de entender. La humildad solo puede sobrevivir en la presencia de Dios. Si no está Dios, no hay humildad. Cuando Dios se va, la humildad se va junto con Dios. El día de hoy, nosotros podemos esperar que en el mundo la gente aplauda a la humildad en el momento en que la gente aplauda a Dios. Y tampoco pasa muy seguido. No vemos a la gente alabando y adorando a Dios. Pocos son los que lo hacen, pocos viven así. Y el mundo no fomenta esto, el mundo no nos lleva a honrar y alabar a Dios. Nos lleva más bien por el lado contrario. En septiembre de 1994, un diario en Estados Unidos presentó una editorial que describía un poco de lo que se estaba viviendo en ese entonces y que yo lo veo y digo, pues es totalmente parecido a lo que estamos viviendo ahora. y tiene 30 años más o menos este escrito, ¿no? Y dice, hay algunos que se aferran ingenuamente a la memoria nostálgica de Dios. El cristiano promedio toma algunas horas de la semana para experimentar lo sagrado, pero el resto del tiempo está inmerso en una sociedad que ya no reconoce a Dios como el ser omnisciente y omnipotente para ser amado y adorado. Hoy somos demasiado sofisticados para Dios. Podemos estar de pie por nuestra propia cuenta. Estamos preparados y listos para elegir y para definir nuestra propia existencia. Entonces, esto es lo que escribían hace 30 años en este diario, ¿no? Y si lo vemos, no es muy diferente a la forma en la que vivimos hoy. Vivimos inmersos en un mundo en el que Dios no está presente, en el que rara vez se hace referencia a Dios. Estamos metidos en el internet, estamos metidos en programas de capacitación, consultorías, todo lo que quieras. ¿Y dónde está Dios? No se menciona por ningún lado. Entonces, en esta atmósfera, la humildad no puede sobrevivir. En el momento en el que el hombre saca a Dios de sus vidas, la humildad sale junto con Dios. Cuando se descuida al Dios verdadero, llega un Dios secundario a tomar su lugar. Y ese Dios secundario eres tú. Cuando tú sacas a Dios de tu vida, tú estás poniendo a Dios, tú te estás poniendo sobre el lugar de Dios. Tú te estás poniendo como Dios. Tú eres el que gobiernas, tú eres el que toma decisiones, tú eres el que dices voy a ir por aquí. Y ya no está Dios. Te olvidaste de Él. Entonces, en el momento en que sale Dios, el Dios verdadero de tu vida, entra un sustituto, un falso sustituto, y ese sustituto eres tú, y eso es orgullo. Es por eso que el ambiente en el que respiramos nosotros el día de hoy es un ambiente totalmente hostil a la humildad. Y nuestro texto de hoy es completamente extraño a nuestros tiempos. Es muy diferente a lo que estamos viviendo, y sin embargo es completamente necesario. Nosotros tenemos que entenderlo, tenemos que apropiarlo y vivirlo de esta manera, porque es la manera en que nosotros vamos a poder ver esa bendición de Dios. Vamos a ver el texto de hoy. Si pueden abrir sus Biblias, por favor. Primera de Pedro 5, del 5 al 7. Este es el texto que nos toca estudiar el día de hoy. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La humildad es esencial para la vida cristiana. El punto principal del pasaje que estamos estudiando el día de hoy es que los cristianos tenemos que ser humildes. Los cristianos tenemos que vivir en humildad. Y en estos tres versículos que tenemos el día de hoy, tres veces se nos llama a la humildad. En el versículo 5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Para tú poderte sujetar a alguien, tienes que ser humilde, tienes que reconocer que esa persona tiene autoridad sobre ti y sujetarte a esa autoridad. Después, en el versículo 5b dice, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y en el versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Entonces vemos en este texto tres llamados a ser humildes. Tres veces se nos está diciendo, tenemos que ser humildes. Los cristianos tenemos que vivir en humildad. Así que el punto principal del pasaje que estamos estudiando hoy es muy claro. La humildad es esencial para la vida del cristiano. La humildad es una marca del creyente verdadero. El creyente que vive en humildad es un creyente que manifiesta esa autoridad de Dios sobre su vida. Asimismo, vamos a ver que Pedro, en este pasaje, nos da cuatro incentivos por los cuales nosotros tenemos que ser humildes. nos da cuatro motivos poderosos por los que nos llama a esta humildad. Y dice, sean humildes, y vamos a ver cuáles son las cosas que Él nos muestra. Dice, Dios resiste a los soberbios. Imagínate que Dios estuviera en tu contra, que el Dios Todopoderoso estuviera resistiendo todos tus planes, que todo lo que tú quieres hacer, Dios se opusiera a ello. Eso es lo que dice este versículo. Dice, cuando tú estás viviendo en orgullo, Dios está opuesto a ti. Dios resiste a los soberbios. Dios está en contra de aquellos que están viviendo en orgullo. Y no hay nada peor que tener al Dios del universo, al Dios Todopoderoso, enfrentado contigo, viviendo en contra tuya. Sin embargo, vemos que también dice, perdón. ¿Lo podrían mover ustedes, por favor? Sí, creo que se le acabó la pila. Ok, entonces, y da gracia a los humildes. Entonces, por el otro lado, tenemos que Dios va a derramar gracia sobre las personas que viven en humildad. Por un lado tenemos a los orgullosos, Dios los resiste, pero por el otro lado tenemos a los humildes, y dice que Dios les va a dar gracia a los humildes. El infinito Dios va a dar gracia a las personas que están viviendo en humildad. La razón no es que la humildad se gane la gracia. Esto sería contradictorio. La gracia es algo gratis, no es algo que te merezcas o que recibas como recompensa por algo. Sin embargo, cuando nosotros vivimos en humildad, nosotros confesamos nuestra necesidad. Nosotros vamos delante de Dios y le decimos, Dios, yo no puedo. Dios, en ti está el poder, no en mí. Yo no tengo las fuerzas para hacerlo. Entonces, al nosotros reconocer nuestra necesidad, podemos recibir la bendición de Dios. Podemos recibir lo que Dios quiere para nosotros y recibir esa gracia que viene para las personas que están viviendo en humildad. Dijo Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, sé una persona humilde. Ese es el llamado de hoy. Sé una persona humilde, porque si eres orgulloso, Dios estará contra ti. Pero si eres humilde, Dios va a derramar su gracia para ti. Él te exaltará a su debido tiempo y Él va a cuidar de tu camino. Él dice que Él va a tener cuidado de ti. Entonces, estos son los incentivos que vemos. ¿Puedes avanzarle dos, por favor? Los incentivos que vemos. Entonces dice, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes, Él te exaltará a su debido tiempo y Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, son cuatro incentivos que Pedro nos presenta aquí para que nosotros podamos vivir en humildad. Él dice, estos son los motivos por los cuales ustedes deben de vivir así. Entonces, vamos a pasar a entender un poquito este llamado a ser humildes. Este es el mensaje principal del texto. Pero ahora, ¿cómo podemos hacer para entender esta relación de orgullo, humildad, de la humildad y la paz, y poder vivir sin ansiedad? Vamos a tratar de responder un par de preguntas. Vamos a trabajar sobre dos preguntas. Una es, ¿qué son el orgullo y la humildad? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la conexión entre humildad y no tener ansiedad? Y vamos a comenzar por esta segunda parte. ¿Cuál es la relación entre una persona humilde y una persona que vive sin ansiedad? Primero, es importante notar que hay una relación gramatical entre los versículos 6 y 7. ¿Puedes pasarle al siguiente, por favor? Sí. Vemos ahí los versículos 6 y 7. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidados de vosotros. El versículo 7 no es una frase nueva simplemente, sino que es una cláusula que está subordinada. Es una oración que tiene relación con la primera parte y que vamos a ver de qué manera se relaciona, cuál es la subordinación que tiene una con la otra para poder entender esto. ¿Le das clic, por favor? Entonces dice: humillaos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Esa es la forma de humillarse, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Si nosotros vemos así este texto, creo que significa que si tú echas tu ansiedad sobre Dios, eso es una expresión de humildad. Si tú echas todas tus preocupaciones, todo lo que no te deja dormir, todos esos problemas que traes, vas y lo echas sobre Dios, eso es ser humilde. Para entender un poco mejor esta expresión subordinada, les voy a poner un par de ejemplos. Imagínate, come cortésmente, masticando con la boca bien cerrada. Entonces, primero se te da una instrucción y después se dice cómo llevar a cabo esta instrucción. Maneja con cuidado, manteniendo los ojos en el camino. Entonces, ves la subordinación de la segunda oración. Maneja con cuidado es la instrucción. ¿Cómo? Manteniendo los ojos en el camino. Entonces, es lo mismo que nos está diciendo aquí Pedro. Humillaos. ¿Cómo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Esa es la forma en la que nosotros podemos ser humildes, echando todas nuestras preocupaciones en Dios. Lo que significa que un obstáculo para poder echar todas tus ansiedades sobre Dios, ¿cuál crees que sea? Tu orgullo. Tu orgullo es lo que te impide llevar todas tus ansiedades a Dios. El creer que tú puedes, el creer que tú tienes el poder, el creer que tú vas a resolver el problema. Ahora hay más que decir sobre esto, pero para poder entenderlo con toda su fuerza, vamos a ver primero qué son el orgullo y qué es la humildad. ¿Qué son este par de cosas? Vamos a responder esta pregunta con varios versículos en la Biblia. Vamos a ir recorriendo varios versículos que nos hablan sobre el orgullo y vamos a entender que la humildad es lo contrario al orgullo. Entonces vamos a revisar estos versículos y vamos a entender entonces la humildad es lo contrario. ¿Les clic, por favor? Entonces, el orgullo es autosatisfacción. Dice Dios a Israel en Oseas 13, del 4 al 6. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón y por esta causa se olvidaron de mí. Entonces Dios sacó a Israel de Egipto, Dios los llevó a la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Llegaron a esta tierra prometida y encontraron pastos y se saciaron. Sus estómagos fueron repletos. ¿Y qué pasó en su corazón? Su corazón se llenó de soberbia. Su corazón se hizo orgulloso y se olvidaron de Dios. Dijeron: ya no tengo necesidad, estoy satisfecho, no necesito a Dios. Y eso nos pasa a nosotros también. Cuando nosotros estamos viviendo sin problemas, cuando Dios nos da lo que necesitamos, sabemos que mañana lo más probable es que no pase nada. Podemos dormir tranquilos sin depender de Dios y nos olvidamos de Él. Siguiente. El orgullo es autosuficiencia. Moisés le advirtió al pueblo de Dios en Deuteronomio 8, del 11 al 17, acerca de lo que pasaría cuando ellos llegaran a la tierra prometida. ¿Qué es lo que iba a pasar cuando ellos llegaran ahí? Dice aquí en Deuteronomio: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Qué terrible, ¿no? Después de ellos buscar a Dios, después de ellos estar anhelando ser sacados de Egipto, Dios los saca, Dios los lleva a un lugar mejor. Ellos ven su mano poderosa durante todo el camino, Dios los sustenta en el desierto, ven milagros impresionantes, y una vez que ya tienen lo que querían, ¿qué dicen? Mi mano hizo todo esto. Se olvidaron de Dios. Su corazón se enorgulleció. Su corazón se olvidó del que hizo realmente todas las cosas. Y los seres humanos somos tan ciegos y orgullosos que la bondad de Dios la convertimos en autosuficiencia. Lo que Dios hizo por ti, tú crees que al final lo hiciste tú. Te olvidas de Dios y piensas que fuiste tú el que lo hizo. Entonces muchas veces nosotros caminamos así y creemos que merecemos las cosas. Creemos que nosotros merecemos una buena casa, merecemos un buen salario, merecemos todo lo que hemos comprado. Cada peso que has ganado, crees que te lo merecías. Y es más, nuestro orgullo es tan grande que dices: yo merezco más de lo que tengo. No estás satisfecho con lo que Dios te ha dado y crees que mereces más. Así es nuestro orgullo, así es nuestro corazón de engañoso. El corazón del hombre siempre está listo para brincar a Dios. Siempre está listo para quitar a Dios del primer lugar y ponerse ahí él mismo. Y tomar el lugar que no le corresponde y gobernar sobre la vida que no le corresponde. Porque ese es el corazón orgulloso, ese es nuestro corazón engañoso. La siguiente, por favor. El orgullo menosprecia la instrucción. En Jeremías 13, del 9 a 10, Dios le dice al pueblo de Judá: así ha dicho Jehová. Así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón. Entonces vemos este pueblo malo cómo es. Dice: no quiere oír mis palabras. Dios les dice: no quieren oír mi palabra. No quieren ir a la Biblia a leer qué es lo que yo les mando. ¿Por qué? Porque en su corazón tienen ideas. En su corazón quieren vivir de cierta forma y no están dispuestos a que Dios los enfrente y les diga: estás mal, tú tienes que vivir de esta otra manera. Entonces dice que este es un pueblo malo y que anda en la imaginación de su corazón. ¿Y cuántas veces no vivimos así? ¿Por qué tú no vas todos los días a leer tu Biblia? ¿Por flojera? ¿Por orgullo? ¿Porque te duele lo que Dios te dice? ¿Porque no quieres obedecerlo? ¿Qué es lo que te motiva a no ir cada día a leer la palabra de Dios? Dios les dice que son un pueblo malo porque no quieren oír sus palabras. La siguiente. El orgullo es insubordinado. Salmo 119, 21 dice: reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Cuando los mandamientos de Dios son expresados, el orgullo dice: no, yo no quiero hacer esto. Yo voy a vivir conforme a lo que yo quiero. No voy a obedecer a Dios. Y ese es el orgullo: desobedecer a Dios, creer que nosotros tenemos la razón, creer que somos más sabios que Dios. Entonces el orgullo toma esta insubordinación, esta desobediencia, y así vive. La siguiente. La persona orgullosa toma crédito de lo que solo Dios puede hacer. Una de las mejores ilustraciones que tenemos de esto es el caso de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y ahí en el libro de Daniel vemos a Nabucodonosor y dice que Nabucodonosor dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Entonces vemos la soberbia de este rey. Vemos cómo él decía: yo hice Babilonia, la hice con mi poder y la hice para darme gloria a mí. ¿Cuántas veces caemos en esto, no? Mira mi casa, mira mi coche, mira mi trabajo, mira mis estudios, mira la ropa que traigo, mira lo que quieras, ¿no? Yo lo hice, yo lo logré, es mi esfuerzo, son mis méritos. Así somos, ese es el orgullo. Lo que solo Dios puede hacer, lo claman como si ellos lo hubieran hecho. Más adelante en el libro de Daniel, Nabucodonosor dice: yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Al final, Nabucodonosor reconoce que Dios es el que reina, que Dios es el que hizo todas las cosas y que Él puede humillar a todos aquellos que andan con soberbia. Él anduvo por soberbia y le fue quitado el reino y anduvo entre las bestias y comiendo pasto hasta que entró en razón y regresó y se humilló y reconoció que solo Dios es el que reina. La siguiente, por favor. El orgullo se regocija en ser exaltado. Jesús en Mateo 23:6 le dice a los líderes religiosos en Jerusalén: y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y así somos nosotros. ¿A quién no le gusta que lo reconozcan? ¿A quién no le gusta que le digan que lo hiciste muy bien? Que te hagan sentir más que los demás. Tú eres el mejor de aquí. Esta empresa no podría funcionar si no estás tú. Eres el mejor del departamento. Eres el número uno del grupo de estudio. En tu clase eres el mejor. Y todo eso nos gusta. Todo eso nos agrada. Aún estando aquí en el púlpito, cuando alguien te dice: oye, el sermón de hoy estuvo muy bien. Hay esa tentación al orgullo. A esa tentación a decir: sí, yo predico de una forma impresionante, qué bárbaro, qué bendición para esta iglesia tenerme aquí como pastor, ¿no? Y no, no, es Dios el que lo hace. Y hay de nosotros si en algún momento nosotros clamamos y nos enorgullecemos de esa forma. Y existe la tentación, pero Dios nos guarda. Y por eso es importante que ustedes oren también por nosotros para que no caigamos ante eso y que crezca el orgullo, porque ahí está, en nuestro corazón ahí está ese orgullo. Y les encargamos que oren para que Dios nos guarde humildes y nos guarde en paz, sin que caigamos en esas tentaciones. La siguiente, por favor. El orgullo aspira al lugar de Dios. En Isaías 14, del 12 al 14, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este es un claro ejemplo en la Biblia cómo Satanás quiso tomar el lugar de Dios. Tal vez nosotros no lo expresamos con estas palabras. Tal vez nosotros no decimos: yo me quiero sentar en el trono de Dios. Pero ¿qué es lo que haces con tus actitudes? ¿Qué es lo que haces cuando te estás quejando todo el tiempo? ¿Qué es lo que haces cuando estás murmurando constantemente contra las cosas que pasan, la forma en la que pasan y lo que Dios hizo? Cuando las cosas no salen como tú quieres, empiezas a quejarte. ¿Qué quiere decir esa queja? Dios no está bien. Dios se equivocó. Yo no merecía eso. Entonces estás queriendo tomar ese lugar de Dios. Tú crees que Dios está mal y que tú puedes gobernar mejor que Dios. Entonces eso también es el orgullo. Esa también es una actitud que hay en nosotros. Cuando nos estamos quejando constantemente, estamos diciendo que Dios no sabe lo que hace y que nosotros podríamos hacerlo mejor. Entonces hay que guardarnos también de esa queja, porque esa queja es caer en orgullo. La siguiente, por favor. El orgulloso se opone a la misma existencia de Dios. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El corazón orgulloso sabe que la solución más simple para poder vivir en orgullo es olvidarse de Dios. Cuando Dios está presente, hay humildad. Cuando Dios se va, se levanta el orgullo. Entonces, si tu corazón quiere vivir libremente su orgullo, lo que tiene que hacer es olvidarse de Dios. Simplemente decir, me olvido de Dios, no voy a pensar más en Él, Dios no existe, Dios ya se murió y ahora vivo como yo quiero. Y el orgullo queda suelto y puede hacer cuanto le desee, cuanto venga a su corazón, cuanto venga a sus deseos. Entonces, esa es la solución final para que reine el orgullo, olvidarse de Dios. Y eso lo vemos en nuestra sociedad actual, cómo se han olvidado de Dios, cómo muchos dicen que Dios no existe, cómo muchos ya mataron a Dios. ¿Por qué? Porque el orgullo está reinando. El orgullo es el que está gobernando. Entonces nosotros podemos ver, y no es sorpresa, que cuando somos orgullosos, rechazamos confiar en Dios. El siguiente, por favor. La persona orgullosa rechaza confiar en Dios. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El orgullo no puede confiar en Dios. Cuando hay orgullo en tu corazón, no puedes poner tu confianza en Él, porque eso sería reconocer tu debilidad. Sería reconocer que dependes de alguien y no de tu propia fortaleza, de tu propio poder. Que necesitas de la sabiduría de alguien más para poder llevar a cabo tu vida. Y eso tu orgullo no lo permite. Entonces el orgullo nos lleva a vivir en nuestras propias fuerzas, nos lleva a vivir con nuestra propia sabiduría, nos lleva a vivir sin consultar a Dios y sin tomarlo en cuenta. No confiamos en Él y lo hacemos a un lado. Ese es el orgullo. Sin embargo, cuando tú vas con Dios, confías en Él, dependes de Él, dejas de preocuparte por lo que va a pasar mañana, sino que confías en lo que Dios va a hacer y tienes la certeza de que Él es sabio, Él es poderoso, Él tiene el poder para hacer todas las cosas conforme a su voluntad y descansas en Él, eso es humildad, eso es ser humildes. Confiar en lo que Él va a traer para ti mañana, independientemente de cuál sea el resultado, tú sabes que lo que Él va a hacer es lo mejor para tu vida, para tu espíritu, para la gloria de Dios y para que tú puedas estar con Él gozándote en la eternidad. Pero depende de que tú seas humilde y dependas de Dios. Cuando el orgullo está presente en nuestras vidas y no nos permite ir a Dios, hay dos opciones. Una es que te engañes y que tengas una seguridad basada en tu propio poder y tus propios méritos y tu propia fuerza y que digas, no importan los problemas que vengan, yo tengo mi cuenta del banco bien llena y lo que venga le hago frente. O yo soy tan hábil en los negocios, o yo soy tan hábil en la escuela que no importa el examen que venga, de todos modos yo voy a pasar. Entonces, ¿en quién estás confiando en ti? Y es una falsa confianza porque tú no tienes el control de las cosas. Entonces, esa es una opción. Y la otra opción es que te des cuenta que realmente no puedes. Que digas, no puedo. Eso que viene mañana es más grande de lo que yo puedo hacer. Pero no vayas a Dios, sino que empieces a darle vueltas y empieces a angustiarte y empieces a tener pensamientos que te angustian y entonces viene la ansiedad. Viene la ansiedad como consecuencia del orgullo, porque no estás dispuesto a ir delante de Dios a pedirle ayuda y a confiar en Él. Entonces esa es la causa de esa ansiedad. Vamos al siguiente, por favor. El orgulloso está ansioso sobre el futuro. Isaías 5, del 12 al 13, Dios le dice al ansioso pueblo de Israel que su problema es el orgullo. Y observen la forma en que se los dice, es una forma muy muy intensa, muy, muy fuerte, muy hermosa. Dice, yo soy vuestro consolador. les recuerda: yo soy tu Dios, yo soy el que te cuido, yo soy el que está sobre ti, yo soy tu torre fuerte, yo soy tu refugio. Y dice: ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre? ¿Quién te crees? ¿Te crees muy especial para tener miedo? ¿Se te olvida quién está cuidando de ti? ¿Se te olvida quién está reinando sobre todo este universo? ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová, tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo lo que el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. ¿Pero en dónde está el furor del que aflige? Entonces Dios les está diciendo, Dios te dice: ¿quién eres tú para que tengas miedo? ¿Quién eres tú para que estés temeroso y no puedas dormir? ¿Quién eres tú para que estés ansioso? Suena extraño, ¿no? Pero así de sutil es el orgullo. Y el orgullo es la raíz de nuestra ansiedad. El orgullo es la causa por la que no vamos delante de Dios. Entonces ahora sí podemos entender cómo se relaciona en ese versículo 6 con ese versículo 7. Podemos ver cómo está subordinada una expresión a la otra. ¿Puedes pasar a la siguiente lámina, por favor? Entonces vemos que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces es un llamado: humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Él te va a exaltar, pero humíllate. Ahora la pregunta es: ¿qué tengo que hacer para humillarme? ¿Cómo le hago para ser humilde? ¿Cómo me humillo ante Dios? La siguiente, por favor. Echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Esa es la respuesta. ¿Cómo voy a ser humilde? Echando toda mi ansiedad sobre Dios, confiando en Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de mí. Esa es su promesa. Esa es su promesa. Entonces podemos hacer lo que vimos hace algunas semanas en 1 Pedro 4:19, que dice: encomienda tu alma al fiel Creador. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. Tú puedes confiar en Él, tú puedes ir y decirle: yo no puedo, tengo este problema encima, mañana viene esa situación, no sé cómo voy a responder, pero lo pongo en tus manos. Tú sí puedes, tú tienes el poder, y el resultado sé que va a ser lo mejor, porque tú eres Dios y tú vas a actuar para hacer más grande tu gloria. Se me fue la palabra. Para que tu gloria sea expuesta, para que todos podamos ver tu gloria y que tu nombre sea exaltado. Entonces vemos que la confianza es lo opuesto al orgullo. Por un lado tienes orgullo y por el otro lado tienes confianza. Cuando tú confías en Dios, se va el orgullo. Esa es la esencia de la humildad. Es la confianza de que la mano todopoderosa de Dios está sobre ti. Pero esa mano todopoderosa no está ahí para aplastarte, está ahí para cuidarte. La mano de Dios va contigo, la mano de Dios te sustenta, la mano de Dios cuida de ti cada momento. Entonces no seas orgulloso, más bien echa todas tus ansiedades sobre Él, porque Él cuida de ti. Y cuando tu corazón comience a estar ansioso, cuando tu corazón comience con esa tentación de preocuparse más de lo que debe por algo, predícale a tu corazón, agarra y dile: corazón, ¿quién te crees tú para temerle al futuro y anular la promesa de Dios? Dios dijo que Él me va a cuidar. Entonces, ¿quién soy yo para desconfiar de la promesa de Dios? ¿Quién soy yo para creer que Dios va a fallar a su promesa y que Dios no va a cumplir lo que Él dijo? ¿Quién soy yo para creerme así? Entonces dile: no, corazón, no me exaltaré con la ansiedad. Me humillaré en paz y alegría al confiar en esta preciosa promesa, porque Dios cuida de mí. Esa es la exhortación del día de hoy. Esa es la enseñanza. O sea, ¿cómo se relaciona esa humildad con la ansiedad que padecemos en ocasiones en nuestras vidas. Tenemos que ir y echar toda nuestra ansiedad sobre Cristo. Tenemos que ir y echar todos nuestros problemas sobre Él y vivir de esta manera en humildad, reconociendo que nosotros no podemos, pero que Dios sí puede. ¿Qué es lo que a ti te causa humildad hoy? Perdón, ¿qué es lo que a ti te causa ansiedad el día de hoy? ¿Qué es lo que te tiene ansioso? ¿Qué es lo que no te deja dormir? ¿Qué es lo que te preocupa? Hay muchas personas que tienen temor a la muerte. Y el pensar en ese momento causa ansiedad. Y la sociedad en la que vivimos, cada vez vemos un ambiente más peligroso, ¿no? Que fue apenas hace un par de días, quemaron aquí un restaurante, aquí unas cuadras, ¿no? ¿Qué es eso, no? Eso no pasaba aquí en Querétaro. Y algunos vivimos a unas cuantas cuadras de ese restaurante y decimos, bueno, pues, atrás hay una gasolinería, ¿qué tal se va el fuego, la gasolinera y explota o todo eso? Pero finalmente Dios tiene el control y sabemos que nuestra vida está en manos de Dios y que dependemos de Él. Ahora, nosotros podemos pensar en la muerte con ansiedad porque no sabemos qué va a pasar después de ese momento. Podemos pensar en la eternidad, podemos pensar en el juicio y no saber qué va a pasar con nosotros y entender que Dios es santo y que Él va a juzgar a todas las personas conforme a sus obras. ¿Y qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar conmigo? Y eso te puede llevar a tener ansiedad. Y te voy a decir una cosa, haces bien. Porque Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, si tú no tienes seguridad de qué va a pasar contigo en la eternidad, haces bien en estar preocupado. Porque vas a caer en las manos de ese Dios vivo si tú no te reconcilias con Él. Vas a caer en las manos de un Dios justo y santo y que va a aplicar toda su justicia sobre las personas que no se han reconciliado con Él. Sin embargo, es un Dios de amor. Él es un Dios de amor y ha dejado un medio por el cual nosotros podemos reconciliarnos con Él para no experimentar su ira y su furor. Y no es algo que tú puedas hacer, es algo que Él ya hizo. Él envió a su Hijo a vivir una vida sin pecado para morir en la cruz y que tú pudieras confiar en Él, reconocer tu pecado y decir, yo no puedo salvarme. Reconocer que hay un justo juicio contra tu pecado y que mereces una pena eterna por haber pecado contra Dios. Y decirle, Dios, yo he pecado contra ti. Yo hice lo malo, pero reconozco que merezco ese castigo y ahora puedo ir a la cruz porque veo que Jesús, creo que Jesús pagó por mí, creo que Él murió en la cruz por mí. Entonces humíllate ante la cruz, sé humilde y reconoce tu pecado, sé humilde y reconoce que hay un castigo por tu pecado, pídele a Dios que te salve, ve delante de Él y confiesa todos tus pecados, reconoce el castigo que mereces y pídele que te salve. Eso es humildad, eso es no vivir en orgullo. Ese es el primer paso que tenemos que dar para ser humildes, reconocer que Dios murió en la cruz para salvarnos a nosotros, porque nosotros no nos podíamos salvar, y que podemos ir a Él y clamar para que Él nos salve. Esa es la solución para la ansiedad ante la muerte. Ir a Jesús, humillarte delante de Él, reconocer que Él pagó por ti y pedirle que te salve. Pero necesitas ser humilde. Confía en Él, confía en Jesucristo y Él te dará esa paz que tanto anhelas. Vamos a orar para terminar, hermanos. Dios bendito Padre, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por todo lo que tú tienes para nosotros en tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos enseñes a ser humildes, que pongas en nosotros ese anhelo, Señor, de llevar todas nuestras preocupaciones, todo aquello que nos aflige, ponerlo delante de ti, llevarlo a tus pies, entregarlo, Señor, echarlo sobre ti y descansar. Descansar confiando en que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias por tus promesas, Señor. Gracias porque tú eres fiel y no vas a fallar. No permitas que en nuestro corazón crezca ese orgullo y desconfiemos de lo que tú vas a hacer, Señor. Llévanos a depender únicamente de tu poder, únicamente de tus fuerzas, Señor. y no confiar en nada que nosotros podamos hacer, porque tú eres el único y sabio y poderoso, Señor, y dependemos de ti. Dios, te ruego también por aquellas personas que aún no te conocen, Padre, para que tú toques en sus corazones y que los lleves a ser humildes y que reconozcan, Señor, que necesitan de ti para ser salvos. Tú eres el único que puede llamar a un corazón, Señor. Tú eres el único que puede derramar esa gracia poderosa, esa gracia soberana, Señor, para llamar a una persona a la salvación. Y clamamos para que tú hoy lo hagas aquí, Señor, que hagas ese milagro y que podamos ver personas que se levantan a dar gloria a tu nombre. Y únicamente en el nombre de Jesús pedimos todo esto y para dar gloria a ti, Señor. Amén.